Sermón dado por el señor David C. Pack. Muy buenas tardes. Muchas cosas que cubrir. Y entre más pensaba cuánto tenía que cubrir, más llegué a reconocer que necesitaríamos un sermón y también un estudio bíblico corto. Demasiado para un sermón. Antes de ir a las cosas que voy a cubrir, una introducción interesante se desarrolló. Ciertamente podría ser pensada como una introducción para el sermón, pero ustedes lo pueden decidir. De vez en cuando tenemos circunstancias inusuales que se desarrollan en el campo, y nosotros escuchamos de diferentes grupos de personas. Ha sido así a través de los años, particularmente en nuestros años tempranos, cuando estábamos comenzando. Nos dimos cuenta de que había muchos grupos allá afuera, no solamente individuos, sino grupos, que podrían ser parte de la iglesia, de una manera o de otra. Tal vez habían estado asociados con Sardis, o eran personas que guardaban el sábado, y ellos nos contactaban y simplemente querían unirse a nosotros masivamente. Me parece que el más famoso fue por allá del 2002, y ellos estaban en la India. Y ellos querían venir, unos 850 de ellos, a una iglesia que tal vez habría sido de unos 300 o 400. No recuerdo cuál era en ese tiempo, eso nos triplicaría. Yo pensaba acerca de cómo otros grupos estarían contentos de simplemente recibir a todos ellos. Y sería una poderosa declaración decir que nos habíamos triplicado. Pero sabía que eso sería algo equivocado. Había todo un conjunto de ministros que estaban asociados con este grupo, que clamaban haber estado en la Iglesia de Dios Universal en la India, y había un montón de diáconos, y habían ordenado algunos otros. Y comencé una serie de cartas que intercambié con ellos. Y parece que tenían este sentido de que yo había escrito toda esta literatura, y que cómo era posible que había hecho todo eso. Y en cierta manera hay una historia relacionada, algo que pasó debajo del radar con respecto a la literatura. Y es que yo tuve que escribir de 5 a 10 mil correos electrónicos en los primeros años de la iglesia. Yo terminaba el día escribiendo y después continuaría con los correos electrónicos. Y esto podría ir de 5 a unos 15 correos electrónicos que yo escribía. Y este grupo en particular en la India requería correos electrónicos más largos y más de ellos. Y fuimos una y otra vez, iban y volvían, y ellos nunca respondían las preguntas más importantes. Respondían las preguntas de su elección, pero no las que eran particularmente importantes, o aquellas de las cuales necesitábamos una respuesta. Y eventualmente ellos simplemente se quedaron callados. Y después oí que habían aparecido con uno de los dispersados grandes. Todos ellos simplemente se cambiaron, y obviamente las cosas no fueron muy bien, pero ese dispersado los recibió a todos, y eso añadiría casi el 50% del tamaño de ese grupo. Y en cierto punto ellos, ya sea que fueron despedidos, o tal vez se despidieron a sí mismos, y después aparecieron en uno de los grupos más grandes. Nuevamente los recibieron 850 personas, quienes fueron convertidas una y otra vez, buscando la conversión o lo que sea, y estoy divirtiéndome con esto. Pero ellos eventualmente terminaron con uno de los grupos grandes. Y no sé dónde están ahora, pero yo noté que una y otra vez el grupo al que habían llegado, o el dispersado, daría un gran anuncio acerca de que este grupo se les había unido. Y todos debían regocijarse. Recuerdo un caso cuando 1500 personas en Ghana, llamados IDR, ellos eran Iglesia de Dios Remanente, ese era el nombre que se habían asignado, y ellos vinieron con la Iglesia de Dios Unida. Y Unida estaba feliz de hacer este tipo de cosas. Simplemente los metió a todos. Y enseguida ordenaron a unos 50 de sus ministros. Simplemente ¡bam! Ordenaron a 50 ministros. Una ceremonia de ordenación masiva, llevada a cabo por el presidente de Unida. Mientras que todos estaban ahí parados en la audiencia, y se levantaron durante las ordenaciones, y estaban meciéndose con sus manos hacia arriba. Algo que Benny Hinn o los pentecostales aprobarían. Y es impresionante cómo después de la apostasía las personas pensaban que estaban permaneciendo firme por la verdad, estaban dispuestos a recibir grandes grupos de personas en la iglesia que el señor Armstrong nunca aprobaría. Recuerdo a un ministro de Sardis, un ministro, quien me contactó en Buffalo, y la gente de Sardis, cuando se desviaron más, prácticamente se fueron hacia el pentecostalismo, hablando en lenguas. Pero había estado leyendo la literatura desde Pasadena, y fue algo muy interesante. Él quería venir a la iglesia y quería traer a mucha de su gente. Pero tan pronto como comencé a ir a algunas doctrinas específicas, me di cuenta de que realmente no. Él quería de alguna manera estar independiente y trabajar con su grupo. Así que quería algo como trabajar su iglesia dentro de una iglesia. Y eso no funcionaría. Y de ninguna manera se lo permitirían. Y Pasadena nunca lo aprobaría. Pero ocasionalmente hay grupos que nos contactan, grupos grandes, y ustedes piensan, bueno, por lo menos deberíamos ver dentro de este grupo. Pero aparentemente, por algunos meses, ha habido un grupo en la Polinesia Francesa y nos han estado contactando. Y no sé exactamente cómo va a terminar eso, pero pensé que sería interesante mencionárselos para que oren al respecto. Y esto ha estado sucediendo ya por meses. Y ellos han estado demostrando un interés inusual. Ellos no vendrían como gente convertida, sino solamente como miembros prospectos, lo cual con frecuencia es uno de los problemas con estos otros grupos. Ellos quieren venir como personas convertidas, principalmente muchos de aquellos en África, en Filipinas y en Sudamérica. Pero este grupo, que está en las islas del Pacífico, salieron de un grupo protestante, pero han estado estudiando la literatura. Pero algunos de ellos simplemente dijeron, no, no vamos a renunciar al domingo, pero es posible que una parte del grupo venga como miembros prospectos. Si ustedes han estado asistiendo por 5 o tal vez hasta 10 años, nunca me han escuchado hacer un anuncio como este. Y nosotros sabemos que Dios eventualmente traerá grandes números a su iglesia antes de que se termine la obra. Mi sospecha es que no todos los 60 que han estado por ahí van a venir, y de todos aquellos que vengan, no todos van a permanecer aquí. Sin embargo, si solamente unos cuantos lo hicieran, eso sería maravilloso. Pero esto es algo único, y pensé que valdría la pena mencionarlo para toda la iglesia, de que este es un asunto que se está desarrollando y podría estar llegando a un punto que dé fruto. Así que pongan eso en su lista de oraciones. Anoche publiqué un largo anuncio, que parece que será el final, acerca de la profecía de Ageo Zacarías. Simplemente nos vamos a mover hacia adelante, dejando eso. Había algunas cosas finales que necesitaba decir en los últimos dos anuncios que reflejaban los últimos dos sermones. Quería que esas cosas fueran entendidas, por lo menos generalmente, y después simplemente esperamos en Dios, en cualquier año que Él lo vaya a hacer, para llevar a cabo su profecía. Todos esperamos que sea la próxima primavera, yo lo espero. Quiero estar planeando para ello, pero no planeando sobre ello. Hay muchas cosas que queremos hacer en la primavera, de todas formas. Y hemos adoptado algo así como un lema. Yo lo he hecho, y lo he mencionado varias veces. Vamos a tener 5 o 6 meses donde estaremos dentro de la casa, por decir así, en estas frías y oscuras noches largas de los inviernos del norte de Ohio, que estarán sobre nosotros. Y vamos a estar ahí haciendo muchas cosas que necesitamos planear, pero todavía no sabemos si necesitamos planear sobre ellas. Sin embargo, si las oportunidades se presentan solas para hacerlas, queremos planear para ellas. Y hay una diferencia si estamos planeando para algo o planeando sobre ello. Así que vamos a ver, si viene el remanente en la primavera, ¡qué maravilloso! Y nos queremos preparar como si fuera a suceder, y podemos estar a la expectativa, tanto como escojamos hacerlo individualmente, y la profecía pertenece a Dios, no voy a caer en el error nuevamente de decir cuál año es. La mejor manera de saber el año es ver qué tan rápido la profecía llamada ataduras está viniendo sobre nosotros y cómo el pastor insensato se está proyectando hacia el mundo, por decir así. Y voy a llegar a unas cuantas cosas más tarde en el sermón sobre ese tema. Pero, como resultado, después de la fiesta, quería de alguna manera decir algo humorísticamente. Yo sé que hay grandes números quienes están leyendo estos anuncios, y espero que eso continúe, y no ha disminuido a propósito. De cierto modo ha aumentado un poco. No estoy seguro por qué, pero en promedio prácticamente se ha duplicado el número de aquellos que están leyendo el artículo de Vuelta Juntos, de los que estaban leyendo en los últimos 2 meses del verano, lo cual es algo interesante. ¿Por qué es eso? No lo sé, pero esto prácticamente se ha duplicado. Así que vamos a ver, hay algo interesante. Aquí voy a hacer una declaración, y después permítanme regresar a ello otra vez, porque parece que hay algunas razones para volver. Lamento anunciar que nuestra tasa de crecimiento ha bajado un poco. Ahora solamente estamos creciendo aproximadamente 10 veces más rápido que cualquiera de los dispersados. Bueno, en realidad ha bajado un poquito, pero sigue siendo 10 veces más que los dispersados. Yo vi a uno de los grupos, la Iglesia Viviente de Dios, Ellos están complacidos de anunciar que subieron 1% en su asistencia del año pasado. Si ustedes cuentan a todas las personas que se quedaron en casa escuchando su sermón, ahora que ellos están en línea, pueden estar seguros que bajaron. Y los otros grupos típicamente están abajo. De hecho, internacionalmente, la asistencia ha bajado. Así que esta iglesia realmente no ha subido el 1%. Realmente no creció el 1% en los Estados Unidos. Permítanme aclarar eso. Porque ellos están contando a la gente que se quedó en su casa escuchando los sermones. Pero realmente no crecieron el 1% en absoluto, por ninguna definición. Porque la iglesia es la iglesia. Por todo el mundo, la iglesia es la iglesia. Nosotros no podemos anunciar que estuvimos muy bien en un país y que no estuvimos bien en los otros, incluso si es un país como los Estados Unidos, en donde nosotros hemos crecido muy bien, y decir que crecimos bien. ¿Dónde crecimos? Bien, en Burma, en las Filipinas, en Sudáfrica. Yo creo que nosotros prácticamente crecemos en todas partes, todos los años. Pero piensen qué tan erróneo sería anunciarlo de esa manera. Sin embargo, no estamos creciendo tan rápido como deberíamos o como podríamos. Probablemente estamos creciendo más rápido que cualquier iglesia sobre la faz de la tierra, en lo que concierne al porcentaje, y esa es una declaración extraordinaria. Pero aquellos que se comparan con ellos mismos llegan a ser sabios en su propia opinión. Nosotros no estamos creciendo lo suficientemente rápido, y quiero mencionar eso, y hablaré más sobre ello. Ahora, dicho eso, porque ustedes no van a estar escuchando mucho más acerca de estos anuncios, simplemente no creo que así será, a menos que Dios inspire algo, estamos avanzando y vamos a hacer la obra. Pero quiero también dar lo que probablemente es uno de los últimos, si no es que mi final, resumen del desarrollo del campus. Realmente no voy a decir mucho sobre ello, porque mencioné hace tiempo que ya no diríamos mucho, no voy a leer a través de toda la lista, pero hemos tenido una semana extraordinaria. No hay duda de eso. Estamos avanzando rápidamente en este último, de alguna manera todavía cálido, mes del año, para terminar y cerrar todo el norte, sur, el este y el oeste. Los árboles, los arbustos y unos cuantos jardines y otras cosas que queremos hacer. El sistema de irrigación, el césped, las semillas. Estamos derribando muchos árboles ahora. Pero de hecho el miércoles compramos el terreno. Es nuestro. Así que estamos ahí. Y hay docenas de árboles muertos ahí que ya han sido derribados. Estamos cortando lo que es desperdicio, las cosas que están muertas ahí, que están cubriendo las cosas, diferentes hierbas, las cosas feas. Hay muchos árboles ahí muertos. Y vamos a hacer una línea de árboles hacia el oeste. Y va a ser una vista absolutamente hermosa de la parte superior oeste, por encima del campus. Y vamos a incorporar el campo hacia el oeste a medida que seamos capaces de hacerlo durante este mes. Estamos plantando pasto. El doctor Pastor, nuestro abogado, llamó al granjero, quien ahora está terminando un contrato que él tenía con el dueño anterior de nuestro terreno. Un hombre muy amable. Y él también es un abogado. Un granjero que también es un abogado. Muy interesante. Y le preguntamos, ¿qué pasaría si pisamos sobre algunos de sus frijoles de soya? ¿Qué tan malo sería eso? Y él dijo, oh, no me importa, esos frijoles son terribles, me dan vergüenza. Ustedes saben, casi esperaba que derribáramos nuestros árboles sobre ellos para que no tuviera que cosecharlos. Pero podríamos concluir, basándonos en lo que él dijo, que la colina que está allá arriba no vale la colina de frijoles. Así lo dice el granjero que los plantó. Y puedo testificar el hecho de que los hombres quienes están cortando los árboles realmente no se están preocupando por ellos. Pero ha sido una semana poderosa en muchos aspectos, en términos de logros. Desearía que toda persona sobre la faz de la tierra, en la iglesia, y quiero decir, sobre toda la faz de la tierra, todos, pudieran venir y ver este hermoso campus, que ha llegado tan lejos solamente en un verano. Un verano difícil y complicado. Y francamente, hermanos, y voy a mencionar más sobre esto, algo que necesariamente nos sobreenfocamos, y tal vez incluso hablamos mucho sobre él. Todos estos edificios que están tomando lugar, el edificio que se está desarrollando es fenomenal. Mi nieto de 2 años, el pasado miércoles en el estacionamiento, estábamos ahí en el campo, y él dice, abuela, abuela, mi esposa lo estaba viendo, él estaba en su carrito, buenas noticias, bien, ¿cuáles son las buenas noticias? Edificio grande, casi terminado. y él estaba hablando acerca del que está del otro lado de la calle, que apenas si está comenzado, pero tiene las paredes a su alrededor. Pero muy pronto vamos a comenzar el tercer edificio, y vamos a llegar a la primavera con un campus grandemente hermoso. Pero francamente, hermanos, vamos a tener algo increíblemente hermoso y esencialmente completo, adentro y afuera de este edificio, en aproximadamente 2 semanas, y la mayor parte de eso será verdad en solo 1 semana. Los últimos árboles serán plantados esta semana, los últimos árboles estarán siendo derribados esta semana, lo último del césped. Este campus, para cualquiera que lo haya visto, será indescriptiblemente hermoso cuando haya sido terminado. Honrará al gran Dios. Y ha sido divertido hablar sobre ello. Ha sido divertido oír cuántos otros fuera de la iglesia hablan sobre él. Y simplemente muy emocionante de observar. Recibimos una llamada la semana pasada de una dama, y ella preguntó si podía venir y tomar fotografías con sus hijos ahí en el arroyo. Y estuvimos pensando mucho sobre ello. ¿Deberíamos hacerlo? ¿Estaríamos abriendo una caja de Pandora? ¿Será algo ocasional o se va a convertir en un tsunami de peticiones? Y decidimos permitirle que viniera. Y resultó que era la esposa de un director de una escuela primaria aquí en la ciudad. Y después él vino y tomó fotografías. Y pueden estar seguros de que ese director local va a decir muchas cosas buenas acerca de esta iglesia amable que nos permitió tomar fotografías. Ahora, nosotros lo habríamos hecho sin saber eso. Después supimos cuando ella llegó aquí, cuando su esposo vino y se lo presentó al señor Baird. Así que ha sido maravilloso ver ese tipo de cosas. Los comentarios están por todas partes. Un individuo se bajó de la máquina bulldozer el otro día y simplemente dijo, creo que debería detenerme y ver un poco más alrededor. Y él dice, esto es hermoso. Otra persona que estaba trabajando dijo, esto es increíble. Yo nunca había visto algo como esto. Espero poder trabajar en los otros edificios. Y las historias siguen y siguen y siguen. Y es emocionante verlo. Pero ahora no necesitamos hablar tanto sobre ello. El señor Armstrong daba un anuncio ocasional, y por siempre envidiaré al señor Armstrong. Él tuvo años y años para construir los diferentes campuses, y habría algún anuncio ocasional sobre los edificios, pero la gran comisión mantuvo su lugar apropiado, la pieza central. Bien, nosotros tuvimos que batallar con un edificio, después el otro, y después los préstamos y los bancos. Y yo puedo anunciar ahora para toda la iglesia que sí, formalmente, tenemos el préstamo del banco. Firmamos los papeles, y todavía hay algunas demoras que tienen que ver con el avalúo, y así sucesivamente, lo cual añade un imperativo más para ver cuánto podemos hacer y qué tan pronto. Pero estamos en el carril correcto para que esto suceda temprano en noviembre. Y es algo que nos da algo más para orar, para todos ustedes que van a escuchar este sermón. Y antes de que llegue esa fecha, todos podemos orar al respecto. Pero firmamos el trato, solamente estamos esperando el avalúo para usar apropiadamente la tierra, como parte de todo lo que llaman colateral. Y es un préstamo 50% más grande, básicamente, de lo que habíamos pedido, tal vez más del 50%. Así que tenemos el préstamo como un tipo de respaldo. Y eso es bueno a causa de un par de cosas que quería mencionar antes de que vayamos hacia adelante sobre este tema. Quiero agradecerles a todos alrededor del mundo. Todos estarán escuchando esto en 2 semanas. Di un mensaje hace 23 días, comenzando aquí en la sede, y lo di en los 5 sitios. Y le pedí a todos que consideraran realmente, y otros ministros han hecho comentarios similares, que consideraran realmente nuestras necesidades para el mes de octubre. Era muy difícil apartarse de la compra del terreno, y esto nos puso en una posición un poco graciosa, de una manera que nunca habíamos estado así antes. Llegamos a la temporada de los días santos. Habíamos llegado a la temporada de días santos 29 veces desde el nacimiento de la Iglesia de Dios restaurada. 2 veces al año, la primavera y el otoño, y la iglesia recibía entre el 20 y el 25% de su ingreso anual, en 2 ráfagas, y después lo gastábamos en los siguientes 6 meses. Si llegaba en el otoño, lo gastábamos hasta la primavera, y después en los 3 días santos de primavera, lo cual usualmente era aproximadamente del tamaño del otoño previo, porque habíamos crecido más grandes, recibíamos la misma cantidad, y después teníamos un gran salto en el otoño, porque habíamos crecido más otra vez, y también teníamos 4 días santos, y la del último gran día es la más grande, y después de cierta manera utilizábamos eso por los próximos 6 meses, y aquellos de ustedes que estuvieron aquí en los primeros días de la Iglesia de Dios restaurada, recuerdan que esos dos grandes disparos nos llevaban en los brazos, y nosotros los repartíamos en los siguientes 6 o 7 meses, hasta la próxima ráfaga de días santos, o una inyección que llegaría. Hicimos eso 28 veces, 2 veces durante 14 años. Este año rompimos el patrón. Tuvimos que hacerlo, porque salimos de los días santos y teníamos que comprar el terreno. Y literalmente se llevó no solamente cada centavo de las ofrendas de días santos que llegaron, y siempre entendimos esto, no debería sorprendernos, pero tomó también una cantidad significante de nuestra reserva para poder comprar la propiedad, que costó un poco más de $1,000,000. Así que en lugar de tener nuestro efectivo en el banco para avanzar, aumentando significativamente, llegamos a la temporada de días santos y de hecho bajó significantemente. Ahora bien, eso nunca va a suceder otra vez, y créanme, nunca había sucedido antes. Y créanme también cuando les digo que no había manera posible de evitarlo. Pero esto nos pone en una situación única. Y voy a decir más al final, pero los hermanos respondieron. El pueblo de Dios alrededor del mundo respondió a lo que dije durante la fiesta. Eso es obvio. Compramos el terreno. Y eso pavimentó el camino para el préstamo. No hemos terminado con octubre, pero incluso para cuando todos los demás escuchen este mensaje, aún así no estaremos completos con lo de octubre. Pero recuerden lo que dije. Al final de cada mes, vamos a dar una mirada a lo que podemos hacer el siguiente mes para expandir la obra de Dios. Y vamos a estar haciendo eso. Así que ese tema, el cual fue escuchado en todos los 5 sitios de los Estados Unidos, y para este momento todos los hermanos alrededor del mundo, en todo país, estoy seguro, ya lo habrán escuchado. Espero que todos lo hayan hecho. Ciertamente para el tiempo que ustedes escuchen esto en 2 semanas, yo sé que todos ya lo habrán escuchado, si no es que ya lo escucharon. Pero hemos llegado a un tiempo muy emocionante. Ahora, simplemente permítanme declarar antes de continuar. La iglesia está en una roca sólida financieramente. Aun si eso no fuera verdad, y absolutamente lo es, pero si no fuera verdad, ustedes saben que tenemos un préstamo con el cual podemos respaldarnos. Simplemente que ahora tenemos una reserva muy pequeña. Pero ya teníamos lo suficiente para avanzar grandemente la obra para octubre. Nosotros decidimos, y recuerden, el 1 de octubre, que podríamos volver y que nos reuniríamos con el equipo de crecimiento y que tomaríamos las decisiones acerca de lo que podríamos hacer. Pues puedo decirles que añadimos 116% a causa de esa respuesta. Añadimos 116% a la cantidad que estábamos gastando para hacer la obra. 116% en un mes. Octubre sobre septiembre. Nosotros fuimos más que duplicarlo en el primer mes. Ahora tuvimos que retroceder un poco, y no quiero sobreacreditarnos, pero tuvimos que retroceder a lo que estábamos haciendo, porque estuvimos razonablemente muy bien, un poco menos de lo que nos gustaría. Y vimos una ráfaga inmediata en la respuesta de los números, de la cual voy a hablar más tarde, en el estudio bíblico que sigue. Eso es todo lo que quiero decir por ahora acerca del terreno y los edificios. Estamos muy cerca de terminar y estamos listos para el invierno más poderoso y dramático que alguna vez hemos experimentado. Ahora, me gustaría simplemente por un momento detenerme, apartarme de eso. Quiero hablar personalmente, el señor Armstrong lo hacía con frecuencia y yo de vez en cuando lo hago. Por algún tiempo, realmente podría decir por mucho tiempo, algunas veces más y algunas veces menos, he batallado profundamente, muy profundamente con frustración. ¿Por qué? ¿Por qué podría decir eso? ¿Por qué sería así? ¿Por qué un cristiano batallaría con la frustración? Entiendo las escrituras acerca de permitir que la paz de Dios gobierne sobre nosotros y dejar nuestras cargas a Dios. Y Cristo dijo, mi gozo os dejo, y la paz de Dios debe gobernar en nuestros corazones. Yo hago eso. No es de eso de lo que estoy hablando. Yo tengo mucha paz en lo que respecta a eso, y ciertamente soy más feliz de lo que lo he sido en toda mi vida, pero he estado profundamente frustrado acerca de lo que he estado viendo que sucede en el mundo, y de cómo es tiempo para que nosotros vayamos y hagamos la obra. Yo como, duermo, bebo y respiro la obra de Dios. Simplemente lo hago. Y cualquiera que esté a mi alrededor sabe que así es. No estoy poseído por ella. Y no sé si sería correcto decir que estoy obsesionado por ella. No sé si sea erróneo utilizar la última palabra. Pero ciertamente estoy consumido con ella. Yo observé al señor Armstrong como él estaba consumido en la obra. Era prácticamente imposible hablar con él y que ustedes no vieran eso. Y ciertamente ustedes no podrían leer alguna cosa que él haya escrito, o escuchar algún sermón, o ver algún programa, donde no vieran que él estaba consumido con el reino de Dios. Cuando perdí a mi primera esposa, prácticamente había decidido que nunca me volvería a casar. Simplemente pensé que no lo haría. Y después, por supuesto, bajo circunstancias inusuales, conocí a mi segunda esposa. Llegué a conocerla por más de 4 meses. Ella había cuidado a mi primera esposa. Ahora, si eso no hubiese sucedido, estoy seguro que nunca me habría casado nuevamente. Pero una vez que el matrimonio comenzó a verse como parte del cuadro, comencé a hablar mucho tiempo con mi esposa acerca del tema de la obra. Quería que ella supiera que yo no hablo mucho más acerca de otras cosas. Yo tenía que preguntarle de muchas maneras diferentes, porque yo pensé potencialmente, bueno, tal vez, ella tal vez diga, está bien, pero después, una vez ya en el camino, tal vez no estaría muy bien. Así que yo le pregunté una y otra vez y expliqué una y otra vez, y después, francamente, cuando estábamos en alguna reunión, simplemente hablaba una y otra vez acerca de la obra, y ella nunca se cansó de ello. Y ella lo mencionaba unas cuantas veces cuando yo no lo hacía. Y yo pensé, vaya, eso está bien. Y ella literalmente nunca se cansó de ello. No me importaba si estábamos en un restaurante o si estábamos sentados viendo una película y le poníamos pausa y comenzábamos a hablar acerca de la obra a la mitad de la película. Y a la vez pensaba, ¿cómo va a reaccionar ella? Y todavía lo hago, y ella les puede decir que todavía lo hago. Así que yo quería saber eso. Yo me siento muy mal por las personas que están casadas a alguien cuyo corazón no está en la obra. Mi corazón está con ustedes. Es muy obvio. Simplemente basándonos en todo lo que dice la literatura, podemos ver que el corazón de mi primera esposa estaba en la obra. Y el último libro que ella leyó fue cuando expandí y terminé el libro de la obra de Dios. Y ella lo leyó mientras estaba en la casa batallando con el cáncer. Así que simplemente quería decir eso como una introducción, porque voy a volver al tema de la frustración después, cuando volvamos a algunas otras cosas. Pero por el momento, me gustaría que entendieran un poco más acerca de la evolución de mi pensamiento. ¿Cómo llegué a ser de esa manera? Ahora, mi madre y mis padres, tal vez Dios lo entendió, yo tenía la tendencia de ser un niño idealista, así que cuando escuchaba al señor Armstrong decir algunas cosas, esto es cuando Dios me llamó a la edad de 17 años. Yo era lo suficientemente joven y lo suficientemente idealista. Esto simplemente resonó en mi mente. Yo lo oí decir una vez que él oraba por entendimiento. Oh, solamente lo oí una vez. Y que Dios le había dado este entendimiento. Así que por los siguientes 15 años, cada uno de los días, yo oraba por entendimiento. Ahora, ustedes hagan la matemática. Yo nunca he hecho la matemática. 15 veces por 365, y yo le pedí a Dios entendimiento. Estoy seguro que algunas veces lo hice sin pensarlo lo suficiente, pero lo hacía. Y estoy convencido de que Dios me dio un gran entendimiento, de la misma manera que se lo dio al señor Armstrong. Yo descubrí Proverbios 2, porque el Eterno da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Así que yo noté que este hombre, llamado Herbert W. Armstrong, siempre hablaba acerca del reino de Dios. Simplemente estaba en su mente todo el tiempo. Y repito, siendo idealista, y podía impresionarme fácilmente, me maravillé sobre eso. Y rápidamente me internalicé en una ecuación. Si yo no ayudaba a anunciar el reino de Dios, no necesitaba preocuparme acerca de estar en él. Simplemente era así de simple para mí. Yo tengo que participar. Y nunca soñé que estaría en esta posición. Ustedes pueden entender eso. No habría soñado sobre eso hace 15 años, hasta aproximadamente 3 semanas antes de que fui forzado a comenzar por mí mismo. Si eso no hubiese sucedido, no sé entonces cómo habría sido de grande la obra. Yo pensaba que no sería así de grande. pero esto se convirtió en una ecuación en mi mente. Tengo que participar en el anuncio, el más grandioso anuncio de todos los tiempos, el anuncio acerca del venidero supergobierno de Dios. O de lo contrario, no estaría en ese gobierno. Así de simple era para mí. Y necesitaba consumirme. Ahora, tal vez si hubiese sido llamado a una edad más joven, lo habría dado por sentado, si estuviera siguiendo a mis padres. O tal vez si hubiese sido llamado a una edad mayor, tal vez habría estado más establecido en mi pensamiento, más formado, de una manera más permanente, como sucede con los adultos, y no se habría establecido en mi pensamiento como debería, porque ya me habría establecido en otras cosas. Pero yo fui llamado exactamente a los 17 años y medio, y casi exactamente al día cuando escuché el primer programa, y que me golpeó como una campana sonando en una película de Rocky. Y recuerdo eso, esto me impactó. Y versículos como este en Marcos 1 me impactaron. Y me di cuenta que el señor Armstrong hablaba sobre este versículo mucho. Y dice, después de que Juan, versículo 14 de Marcos 1, fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Ahora, yo era un muchacho protestante, presbiteriano. Yo nunca había oído acerca del reino de Dios. Había oído la palabra evangelio, pero como dije en mi folleto, el evangelio significaba música de evangelio, o significaba, no sé, Jesús o algo. Y francamente nunca pensé sobre ello. Pero nunca había oído del evangelio del reino de Dios. Diciendo las primeras palabras saliendo de la boca de Cristo. El señor Armstrong mencionó esto en su folleto de cuál es el verdadero evangelio. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Y por supuesto, él explicaba que no pueden ser salvos, y hay varios otros versículos, como parte del arrepentimiento. La cosa más grandiosa que está conectada al arrepentimiento, así lo dice su Biblia, justo aquí en Marcos 1:15, es arrepentirse y creer el evangelio. La cosa más grandiosa, singularmente, que la gente en el mundo, y yo reconozco, que no se arrepienten, es de no creer el evangelio, o creer un evangelio erróneo, pensando que ellos creen el evangelio que Cristo trajo, el cual es el reino de Dios, y cientos de millones de ellos nunca han oído eso. Ahora, yo entiendo que los católicos enseñan el evangelio del reino de Dios, pero ellos lo enseñan en el sentido de que es la Iglesia Católica Romana sobre la tierra, y que el vicario de Cristo sobre la tierra está esparciendo el reino, que es donde quiera que esté la Iglesia Católica, y los protestantes han adoptado su variación de esta idea, de que el reino de Dios está en cualquier parte, que ustedes lo lleven. Y es por eso que envían misioneros alrededor del mundo para esparcir el evangelio, y ellos nunca realmente establecen bien en sus mentes los miles de millones quienes han muerto, que nunca han escuchado el nombre de Jesucristo, y dónde encajan todos ellos en esto. Ellos creen que ahora es el único día de salvación, así que ellos van con este celo misionero, y ellos están empujando la idea de este evangelio, pero es el equivocado. Y esto resumbaba en mi mente. Yo estaba impactado como un joven, de que nunca había oído acerca del reino de Dios. Y todas esas veces mis padres me hacían ir a la iglesia y ellos decían que me estaban haciendo un bien. Pero yo me di cuenta de que nunca había escuchado las palabras más básicas de Cristo, de que el reino de Dios tiene que ser creído para que seamos salvos, y que estaba incluido directamente en el arrepentimiento. Después oí al señor Armstrong hablar acerca de Mateo 24:14, y me maravillé otra vez de cómo la gente podría de alguna manera perder este versículo. Si ellos podrían pasar por alto Marcos 1:14 y 15, el cual Cristo estaba aplicando en el primer siglo, ¿cómo es que no podrían entender que alguien en algún lugar en el siglo 20 estaba cumpliendo este versículo? Y este evangelio del reino, no acerca de Jesús, o música, o sanaciones, o el evangelio de comidas, o de la gracia, o de salvación, o cualquier otro evangelio hecho por los hombres, sino este evangelio del reino, sería predicado en todo el mundo como un testimonio para todas las naciones, y entonces vendría el fin. Yo creo que la razón más grandiosa, singularmente, que el señor Herbert Armstrong sabía, él era un apóstol, Él había sido educado en una manera única y extraordinaria, diferente de todos los demás, porque él vio que era el único haciendo eso. Nadie más estaba haciendo ninguna cosa como eso. Nadie más. Nada como eso. Y era obvio para él que tenía que ser hecho. Ahora después, recuerdo, en la rebelión de 1974, hubo alguien que dijo, eso no es una comisión. Esa es una profecía. Y yo recuerdo que pensaba, porque el señor Armstrong había dicho que era la gran comisión. Recuerdo haber pensado, ¿qué diferencia tiene si la verdadera iglesia lo llama una profecía o una comisión? Al final, no había ninguna diferencia. Quiero decir, ¿cuál diferencia? Como lo llamaran, la verdadera iglesia sería la única que lo estaría haciendo. Y tiene que hacerlo. Ya sea que estuviera llevando a cabo una gran comisión o cumpliendo la profecía. Tomen su elección. Yo recuerdo haber pensado que ellos estaban buscando una excusa, una manera de decir, Herbert Armstrong está sobreenfatizando la primera comisión y él está ignorando a las ovejas. Y por supuesto, ellos lo voltearon, destazaron a las ovejas, clamando estar cuidando mejor a las ovejas. Yo lo vi, no fue difícil de entender. Pero yo entendía que esta grandiosa comisión tenía que ser llevada a cabo. Y entonces vendría el fin. Y después de que el señor Armstrong murió, con el paso de los años llegó a ser obvio que alguien más tenía que continuar haciéndolo. Porque cuando el evangelio termina de ser predicado, la siguiente cosa que sucede, entonces, es el fin. No toda una generación y poco más de duración, donde nadie hace nada, excepto en maneras fracturadas, sin cooperación, porque la iglesia de Dios partió en cientos de direcciones diferentes. Bien, por supuesto que mucho tiempo después, saltando hacia el futuro, entendí cómo Apocalipsis 10, versículo 11, se llevaría a cabo y me uní a ese entendimiento. Pero una de las cosas que me impactó, permaneciendo aquí en Mateo, quiero decirles unas cuantas cosas básicas y tal vez tratar de decirles un poco acerca de cómo pienso yo. Quiero que la iglesia entienda cómo pienso yo. El señor Armstrong era muy abierto, de la manera como yo abrí con un comentario. Bien, yo soy de esta manera y quiero que ustedes entiendan cómo pienso y cómo yo creo que todos deberíamos creer. Yo no creo ser especial. El señor Armstrong no diría que él era especial. Con respecto a eso, tal vez él llegó a ser especial porque él podía permanecer enfocado en esta gran comisión singular, cuando muchos no podían, y tal vez eso haría al señor Armstrong único. Y tal vez de cierta manera yo fui único, porque muchos otros se distrajeron, añadieron a Jesús al Evangelio, porque Joe Tkach les dijo, y después trataron de decir que el señor Armstrong lo había dicho. Eso es basura, simplemente falso. Nadie, nunca que yo hubiese conocido, estudió más el Evangelio que yo, aparte del señor Armstrong. Y tengo toda una página que les voy a mostrar en un momento. Pero todo esto comenzaba con un muy simple, simple entendimiento del Evangelio. Y eso es porque yo he escrito tanto sobre ello. Yo no sé si he escrito tanto o más que el señor Armstrong, pero yo tenía que escribir refutaciones de los evangelios que decenas de miles del pueblo de Dios estaban aceptando. Y no estoy hablando acerca de los que cayeron por el peñasco o que se perdieron en un mar con los apóstatas. Pero tenía que ser muy, muy claro al explicar el verdadero evangelio acerca del reino de Dios. Y cualquiera que tratara de decir que el señor Armstrong adhirió a Cristo al evangelio, cuando él explícitamente una y otra vez hizo exactamente lo opuesto, explicando que él era el mensajero con un mensaje y no deberíamos confundirnos con los dos. Y yo decidí, ¿saben qué? Tengo que escribir simplemente mucho sobre esto. Y así lo hice. Muy bien. Ahora, Mateo 6 y versículo 9. Cristo está enseñándole a la gente cómo orar. Mateo 6 y versículo 9. Vosotros, pues, oraréis así. Cristo le está diciendo a la gente algunas cosas que ellos deberían y no deberían hacer cuando oraran. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Muy bien, después de dirigirse a Dios, la siguiente cosa que dice, si vamos a orar en una base diaria, y no estas palabras exactas, sino de esta manera, así, generalmente, venga tu reino. La primer cosa por la que toda persona debe orar en una base diaria. ¿Cómo saben que esto es diariamente? Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Eso es prueba de que este es un patrón diario. Ahora, no quiero decir que ustedes deben tener Mateo 6, 9 al 15 en su presencia, abriendo su Biblia, cada una de las veces que ustedes oran. No tienen que hacer eso, pero necesitan cubrir estas cosas generales. Y aparentemente Cristo quería que fuera entendido que esto por lo menos era generalmente, y no explícitamente, indefinidamente, diariamente. Ahora, si el pueblo de Dios hubiese estado orando, venga tu reino, todos y cada uno de los días de sus vidas, ellos nunca habrían sido seducidos por los apóstatas, quienes clamaron que ya estaba aquí. Es imposible orar por algo que va a venir cuando ya está presente. Yo recuerdo que trataba de enseñarle eso a la gente, era tan obvio. Ustedes dirían, oh, pueda venir el 12 de octubre, cuando es el 12 de octubre. Alguien ahí diría, este es el 12 de octubre, ya ha venido. Bien, sí, pero venga el 12 de octubre. No, este es el 12 de octubre, ya ha venido. ¿Quieres decir el 13? ¿Quieres decir el próximo 12 de octubre? ¿O quieres decir el 12 de octubre? No, no. ¿Entienden? Es casi así de tonto. El reino de Dios no está aquí. Ustedes no pueden esparcir lo que no existe sobre la tierra. Es imposible. Así que versículos como ese me mantuvieron enfocado sobre el hecho de que nosotros debemos anunciar su llegada. El señor Armstrong solía utilizar la palabra anuncio. Teníamos que hacer un anuncio. Yo he utilizado mis anuncios del viernes. Bien, en cierto modo esos no son nada. Pero podríamos decir, no son nada comparados a la importancia de hacer el anuncio del reino de Dios en toda nación del mundo. Y el último versículo, que llegó a ser una ecuación conmigo y que se quedó ahí, está en el libro de Daniel. Y lo voy a leer y después los voy a llevar algunas cosas que el señor Armstrong escribió, las cuales van a encontrar muy interesantes y fueron escritas literalmente 44 días antes de que yo naciera. ¿Y qué es eso? Bien, les voy a mostrar. Daniel 7, versículo 18. Después recibirán el reino los santos del Altísimo. Y tuve que llegar a entender quiénes eran los santos. No era algún individuo que haya sido declarado así por Roma. Y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Así que viene un tiempo cuando eso va a suceder. Versículo 22. Simplemente recuerdo estos tres lugares en Daniel 7 y los marqué. Y son realmente importantes para mí. Y estoy leyendo de mis márgenes que coloreé cuando tenía aproximadamente 18 años. Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. 4 versículos después y 5 versículos después de eso. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno y todos los dominios le servirán y obedecerán. Y una vez más, como dije antes, esto simplemente se metió a mi cabeza. ¿Y saben qué? Nunca me van a dar el reino como uno de esos santos si yo no lo anuncio. Ahora ustedes pueden entender por qué, cuando encontré que esta es mi responsabilidad como el señor Armstrong en su tiempo, dirigir el último esfuerzo final del siglo XXI para hacer eso. Yo he sentido, mucho más de lo que sentí por décadas, que ahora tengo una necesidad especial, o lo que Pablo llamó una dispensación o una necesidad sobre mí. Técnicamente, si ustedes no anuncian el reino de Dios, no perderían su salvación. Ustedes tienen que participar en y ayudar a hacerlo. Pero en mi caso, literalmente, yo tengo que hacer el anuncio, tengo que hacerlo. Ustedes son responsables por apoyarme. Como yo solía hacerlo, y tuve que probar que tendría que hacerlo, sin importar qué, bajo el señor Armstrong. Ahora, volvamos atrás en el tiempo, y vamos a regresar a la Biblia después. Pero vayamos atrás en el tiempo. Se me fue dada una copia de los estatutos de la IDR. ¿Los estatutos de la IDR? Bien. Esto era la Iglesia de Dios de la radio. Así que se me dieron copias de los estatutos de la IDR original, la Iglesia de Dios de la radio, cuando fue incorporada de esa manera en 1948. De hecho, había sido la Iglesia de Dios de la Radio antes de eso, pero eventualmente llegó un tiempo, en 1948, para escribir una nueva constitución y estatutos para la Iglesia. Por supuesto, en 1968 se convirtió en la Iglesia de Dios Universal, pero era exactamente la misma corporación, solamente una palabra había sido cambiada. Pero yo nunca había visto el preámbulo y todas las cosas que habían sido escritas en este largo documento. Y lo voy a sostener para que todos ustedes lo vean. Son páginas legales que están escritas con un espacio nada más. El señor Schurter tenía esto en sus archivos y me dio una copia. Y estoy muy agradecido de que lo hizo. Y ha sido fascinante leerlo. Y él había subrayado lo que pensaba que era importante, a propósito. Así que está marcado por todas partes. Y no sé, tal vez sean 7 páginas, completamente llenas, hasta que llegan a la firma. El 24 de octubre de 1948, 44 días antes, como dije, de que yo naciera, hace casi 65 años. Para todos ustedes que oigan esto, serán 2 días después de ese aniversario. Y ustedes van a entender cómo el señor Armstrong estaba pensando durante todo el tiempo, desde 1948. Bien, la Constitución y Estatutos, preámbulo de la Iglesia de Dios de la Radio. No voy a leer mucho de ello, solamente un poco. Pero en orden de facilitar el avance de la obra de Dios, antes de que siquiera llegara a su primera coma, él puso las palabras obra de Dios. Desde el mero principio, no alimentar al rebaño o llevar a cabo buenas obras de alguna manera, a la cual el Eterno nos ha llamado por gracia y especialmente, y nos ha levantado y traído a su ministerio y al liderazgo de nuestro pastor Herbert W. Armstrong, y a la que se ha comprometido con nosotros como colaboradores al servicio de Jesucristo, nuestro Señor, con el fin de llevar a cabo la gran comisión. Apenas es la quinta línea y ha llegado a la gran comisión de Jesucristo. ¿Ahora listos? 1. Predicar y publicar el Evangelio del Reino de Dios a todas las naciones como un testimonio. ¿Creen ustedes que el señor Armstrong tenía Mateo 24:14 en mente ahí? Claro que sí. Número 2. Advertir a nuestra nación y las democracias. No había muchas en 1948. Básicamente las democracias estaban basadas en las naciones israelitas. Ustedes no tenían que decir los pueblos democráticos del noreste de Europa, como después él tuvo que decir, porque el resto del mundo básicamente existía bajo una tiranía. Y así había sido por 6,000 años, como he explicado antes, o bajo lo que Cristo había llamado los señores de los gentiles, dictadores, reyes, monarcas, totalitarios. Así que era obvio cuáles eran las democracias, él lo tenía en letras mayúsculas, de los juicios profetizados inminentes a caer, a menos que abandonemos nuestros pecados de una vez y regresemos a nuestro Dios y sus caminos de vida justos revelados. Eso nunca ha cambiado. Y 3, con el fin de formar, capacitar y preparar a los candidatos o estudiantes calificados para el servicio activo en este ministerio. Eso nunca ha cambiado. Y nosotros lo estamos haciendo. 4, con el fin de proteger y preservar esta obra del Eterno, esta misión divinamente ordenada, sus bienes, propiedades, hablando físicamente. Muy bien, eso es bastante fuerte. Por lo tanto, nosotros, unidos en un grupo, como una asociación de los creyentes bautizados y consagrados, aproximadamente 150 en aquel tiempo, y partieron a cumplir la mayor comisión y la más grandiosa profecía. Puedo decirles simplemente, ambas son verdaderas. Si Cristo dijo que el Evangelio del Reino será predicado en todo el mundo como un testimonio, 1900 años antes de que sucediera, simplemente puedo decirles, esa es una profecía. Para la gente a quien aplica, debe pensarla como una comisión. Es una gran profecía y es una gran comisión. Y todo lo demás es menos. Ahora, permítanme pausar por un momento antes de continuar. Hemos estado involucrados durante los últimos meses, y realmente podría incluso decir, hasta cierto grado, durante este último año y medio, y casi 2 años desde que compramos el terreno, en algo importante, muy importante, en construir estos edificios. Pero yo lo compararía a lo siguiente. Hemos estado enfocados en, y hasta cierto grado por necesidad, porque somos un pequeño grupo, y no podemos hacer tantas cosas al mismo tiempo, nos estábamos enfocando necesariamente en lo que es importante, y no tanto como deberíamos, en lo que es lo más importante. Y no estoy diciendo que nos tenemos que arrepentir, no estoy regañando a la iglesia, y si fuera así comenzaría conmigo mismo. Pero todos llegamos a condicionarnos, a creer que cuando termináramos los edificios, ¡wow!, lo logramos. ¡No! Lo lograremos cuando hayamos sido tomados. Y últimamente, cuando Cristo nos cambie en el reino de Dios. Ese es el máximo logro. Lo hemos logrado hasta cierto punto, este mes. Y este es el punto crucial. En un sentido, la absoluta preocupación, con un trillón de detalles, estábamos desesperadamente tratando de hacer. Y no, que no fue suficiente. Tenemos que construir el edificio, tenemos que comenzar otro y otro, y construir caminos, y plantar árboles y jardines, y lo que era un campo para paja, hace 18 meses. Es impresionante lo que hemos hecho. Nos metimos al negocio de la construcción. Y a propósito, 4 meses después, vamos a tratar con la televisión. Y vamos a hacer toda clase de cosas. Explotó el tamaño de nuestro personal. Estábamos tratando de entrenar un ministerio alrededor del mundo. Y era un entorno increíblemente complejo. Y esto está prácticamente terminado. Compramos este terreno, ¡wow! No fue suficiente que hayamos terminado el edificio. Ahora estamos en un campus de 3/4 de milla de largo. Y vamos a construir más, pero no después de que tengamos una larga pausa. Y lo que vamos a construir después será relativamente menor. Cualquier otro proyecto grande va a ser cuando el remanente esté con nosotros. Les prometo eso, parcialmente porque no podemos aportarlo. Y esta realmente es una promesa fácil. No me den mucho crédito. No podemos aportarlo. Y si pudiéramos aportarlo, tendríamos que hacerlo junto con un esfuerzo masivo para hacer la obra al mismo tiempo, como un pequeño grupo. Cualquiera que piense eso necesita ser aconsejado después de los servicios. Eso no va a suceder. Tal vez hagamos unas cuantas cosas hacia el oeste. Tenemos que construir un granero. Tal vez pongamos un pequeño pabellón. Unas cuantas cosas, pero nuestros días de construcción están prácticamente terminados. Y están completamente terminados, absolutamente terminados, en lo que se refiere a que nosotros estemos en el negocio de la construcción. Ahora, ustedes tal vez escucharon que muchos de los hombres que habían estado aquí se fueron durante el verano. La mayoría de ellos sabía que eso iba a suceder. Ellos sabían que venían aquí temporalmente. Y no sé si alguien habría escuchado eso. Simplemente lo voy a poner aquí. Pienso que debería mencionarlo. Nosotros no íbamos a estar en el negocio de la construcción. Lo intentamos, experimentamos. Pero es algo así como la televisión John. ¿Será esa una buena estación? ¿Una buena cadena? Lo intentamos. Aprendimos y nos movimos a partir de ahí. Nosotros lo intentamos en el negocio de la construcción. Teníamos algunas personas que estaban disponibles. Parecía una buena idea y tuvimos un resultado mixto. Algunas cosas buenas surgieron de ello, pero se ha terminado. Básicamente cualquier cosa que hagamos más grande sería una casa para el perro, tal vez un pabellón, pero alguien más lo hará. Y nosotros vamos a supervisar eso y lo vamos a planear, pero esos días de construcción se han terminado. Y en muchas maneras, hermanos, necesitan terminarse para que así podamos partir de enfocarnos en lo que es extremadamente importante a lo que es lo más importante de todo. Y digo que es importante porque ustedes no llegarían a ninguna parte en un esfuerzo gigante por todo el mundo si no pudieran llegar ahí. Como expliqué en la fiesta, hay 6 razones gigantes por las cuales necesitábamos este campus. Todas son importantes y nunca podrían llegar a la obra más grandiosa que alguna vez haya existido, como el señor Armstrong dijo que vendría, y poder profetizar otra vez en una escala masiva, particularmente si son un pequeño grupo, a menos que tengan un cimiento fuerte y firme. Y este campus, para todos nosotros alrededor del mundo, permítanme decirles, esto es todo eso. Estaremos en un lugar impresionante. El señor Armstrong, y solamente voy a citar unas cuantas cosas, el señor Armstrong era llamado nuestro pastor y director ejecutivo. Bien, él aprendió después que era mejor ser llamado pastor general. Aún estaba a 4 años de aprender que él era un apóstol, poco más de 3 años, citando, y caminar juntos en amor cristiano, que se mantenga en todo momento fiel a esta iglesia, en el cumplimiento de nuestra misión divinamente señalada, avanzando, ese es número 1. Solamente estoy resumiendo. Dos, hacer cada uno o una su parte en lo que se refiere a nuestra capacidad, a la comisión divina dada a esta iglesia por su cabeza y líder, Jesucristo. Y después habla acerca de la oración continua y pagar fielmente los diezmos de Dios y dar ofrendas generosamente y cómo Dios los prospera y así sucesivamente. Y estar sujetos a las leyes de la nación para evitar la apariencia de maldad. Y entonces la gente estaba de acuerdo de que esta era su única afiliación de iglesia, que solamente había una verdadera iglesia. Artículo 3, membresía. Se bautizan, guardan los mandamientos y reconocen esta iglesia como su única y sola afiliación religiosa. El señor Armstrong nunca creyó que podían tener muchos diferentes grupos o que está bien ser parte de Sardis. Esa es una mentira. Todo lo que tienen que hacer es leer los estatutos. Y al mero final, el 24 de octubre de 1948, él los firmó. Él probablemente tuvo mucho que ver con el lenguaje que fue presentado. Y estoy seguro que los abogados jugaron un rol también. Y nosotros tenemos que entender que vamos a anunciar el reino de Dios y que nadie se puede unir sino aquellos que Dios añade diariamente a la iglesia para ser salvos. Y después hay reglas acerca de quiénes pueden ser puestos fuera. Y después hay cuatro problemas. El señor Armstrong reconocía lo que la mayoría de la gente no cree. Si alguien es culpable de fomentar la contención o división, o de continuar quebrantando cualquiera de los mandamientos, o persiste en un espíritu de oposición, competencia, disensión, o por deslealtad a esta iglesia, su misión y su obra, o a cualquiera de sus instituciones, era terreno para la desasociación. Así que tal persona sería puesta fuera de la iglesia. Y ahí está el proceso explicado. Y bien, varias otras cosas fueron escritas acerca del Colegio Ambassador y varias otras oficinas que fueron establecidas. Ningún maestro será empleado en el Colegio Ambassador si llegase a enseñar contrario a las enseñanzas o que apoye y enseñe el comunismo. Y eso les muestra las señales de los tiempos en los años 40. O si era un miembro del Partido Comunista o un adherente a sus doctrinas. Eso era algo grande sucediendo en los 40s y le dio nacimiento a la era de McCarthy, lo cual era diferente de lo que la mayoría de la gente piensa. Más adelante nosotros no tendríamos que incluir alguna cosa como esa, pero era importante en ese entonces. Tenía que estar incluido en los estatutos. Y eventualmente estos artículos tal vez puedan ser enmendados en cualquier reunión especial o de negocios convocada para eso, sobre el propósito de recomendación de cambios por el presidente y pastor, con la aprobación de la mayoría de los miembros presentes, y así sucesivamente. No obstante, el señor Armstrong nunca pensó sobre eso como si fuera a votar, porque él dijo, en ningún caso habrá políticas mundanas o votación, o selección de estos funcionarios por los miembros. Él entendía que en orden de poder obtener un estatus no lucrativo, había ciertas cosas acerca de elegir funcionarios, pero nadie nunca iría en contra del señor Armstrong. Eso nunca sucedió. Así que él podía explicar los mismos dos puntos en un documento. Este era un extraordinario documento. Yo nunca lo había visto antes y estoy muy agradecido que me fue entregado. Aprecio mucho que el señor Schurter haya hecho eso. Pero a medida que el tiempo pasó, en los primeros días, cuando yo estaba estudiando la Biblia, y estaba aprendiendo acerca de sus doctrinas, vi que el reino de Dios estaba literalmente por todas partes en las Escrituras. Estaba en todos los folletos del señor Armstrong. Y ustedes van a notar, porque yo escogí terminar muchos de mis folletos, y la mayoría de ellos terminan así, con una cita del señor Armstrong. La cita final de su folleto se convirtió en la conclusión de los míos. Él simplemente tenía una manera de decir las cosas con cierta sinopsis, y él simplemente lo hacía. El reino de Dios estaba por todas partes, una y otra vez, y él continuamente hablaba acerca del Evangelio. No importaba cuál era el tema, él encontraba una manera para poner ahí el Evangelio. Tal vez más de lo que yo lo hice. Tal vez debía haberlo hecho más, no lo sé, pero está por todos mis folletos. Pero tuve que reconocer durante estos últimos 2 meses, a medida que íbamos bajando el ritmo, estábamos yendo hacia la fiesta, y en algún punto tendríamos el terreno, tendríamos el préstamo y los otros edificios que ya sea estarían terminados o comenzados, pero nuestro enfoque tenía que estar sobre construir la obra, no meramente construir edificios. Hubo otra experiencia fascinante que yo tuve, y pensé que nunca la tendría, la cual me enseñó mucho acerca de versículos básicos y su importancia. Cuando yo era un estudiante en el Colegio Ambassador, un ministro senior dio una conferencia a los hombres que partirían hacia el campo, y él habló acerca de quedarse atrás en algunas cosas que tenían que ver con reconocer lo que ustedes hacían. Y él utilizó un ejemplo de quedarse atrás en leer la revista de La Pura Verdad. Y él de cierto modo nos llevó a que algunas veces ustedes encuentran que se han quedado atrás por todo un año, y que ustedes simplemente no las habían leído, y lo que tenían que hacer era tomar el montón de revistas y decir, voy a comenzar este año. Yo recuerdo haber pensado en ese momento, ¡wow! ¿Cómo puedes quedarte atrás todo un año como un ministro senior? O cualquier ministro, incluso un miembro, o cualquier miembro en la iglesia, en leer la revista de La Pura Verdad. ¿Cómo podría hacer eso? Me parece que yo estaba en mi último año y había leído cada edición de cubierta a cubierta, y no soy un lector rápido. Pues bien, después llegué a un periodo extraordinario de dificultad, de ocupación, si ustedes quieren, una dificultad en mi horario a principios de los 80s. Y de hecho, me quedé atrás, créanlo o no, todo un año en la revista de La Pura Verdad. Y recordaba esta historia de 11 o 12 años antes. Y decidí, bueno, puedo juntarlas y tal vez pueda ponerme al corriente. Y determiné que en orden de recordarme a mí mismo nunca permitir que eso sucediera nuevamente, iba a detener mi horario e iba a leer día y noche hasta que leyera todo el año de publicaciones de La Pura Verdad, lo cual serían 10 ediciones. Y estoy muy contento de que me haya quedado atrás y que después las leí todas por la siguiente razón. Cuando fui a través de todas esas revistas, de cubierta a cubierta, y durante un periodo de varios días, noté que había ciertas escrituras básicas que siempre volvían a aparecer en artículos que estaba leyendo, pero nunca lo había notado antes. Y estas se enraizaron en mí, quiero decir, simplemente quedaron adheridas a mi alma, por decir así, en mi pensamiento. Mateo 24:14 era una de ellas. El señor Armstrong permaneció con ese tema. Romanos 8:7, Jeremías 17:9 y varias otras. Apocalipsis 12:9, Satanás engaña al mundo entero. Habría versículos clave que aparecían una y otra vez en esa revista básica, la cual el señor Armstrong había llegado a entender, después de décadas de ver y experimentar, que la gente debería leerla primero. Y múltiples veces, poderosos versículos. Y al poder verlos una y otra vez, en ese corto periodo, como dije, quedaron incrustadas en mí. Quedó incrustado en mí el entendimiento de cómo ciertos versículos impulsan sus vidas. Pude ver en una manera más grande cómo ciertos versículos acerca del Evangelio y hacer la obra impulsaban la vida del señor Armstrong. Y después ayudaron, a través de esta experiencia, a impulsar la mía y mis prioridades al mismo tiempo. Y espero que ahora, en una manera más grande, a todos nosotros quienes estamos escuchando este sermón. Nosotros no lo hemos logrado, por decir así, excepto que lo hayamos logrado cuando lleguemos a cierta marca que es crítica. Hemos alcanzado una marca muy poderosa, y esa marca es que los edificios están construidos y están esencialmente en lugar. Ahora estamos fuera del negocio de construcción. Estamos en una posición, y es perfecta en el tiempo, yendo hacia el otoño. El mundo está en un caos desesperado, y nosotros estamos ahora perfectamente posicionados para explotar a un tamaño colosal, haciendo la obra ahora. No con cierta clase de comienzo falso, o un comienzo a medias, o solamente pataletas, sino una obra masiva, que tiene que continuar ahora, nunca viendo hacia atrás. Yo daría mi brazo derecho y la mitad de mi izquierdo, si no estuviéramos saliendo de la fiesta, habiendo utilizado todas nuestras ofrendas de días santos, y mucho de nuestras reservas, para hacer que eso sucediera. Esa es la única cosa que lamento, porque en cualquier otra manera, estamos tan poderosamente posicionados. Pero yo sabía hace un mes que era ahí donde estábamos. Si no fuera porque estábamos viniendo de la fiesta y utilizamos todas nuestras ofrendas de días santos y mucho de nuestra reserva, Habría dado mi brazo derecho y la mitad de mi izquierdo para hacer que eso sucediera. Eso es lo único que lamento, porque en cualquier otra manera estamos poderosamente posicionados. Pero yo sabía hace un mes que era ahí donde estábamos. Íbamos a llegar y teníamos que poner todo para poder comprar esa tierra, para poder hacer esa compra y después obtener el préstamo. Porque no podíamos utilizar el préstamo que vendría después para ayudarnos con la compra. Ese cheque tenía que ser emitido primero y después el banco nos daría el dinero. Y eso sucedió. Ellos creyeron que lo íbamos a hacer porque firmaron los papeles por adelantado, sabiendo que nosotros íbamos a comprar el terreno. Y ellos de hecho esperaban y nos dijeron, nosotros esperamos que lo que van a hacer es que van a tomar el dinero del banco e inmediatamente lo van a usar para comprar el terreno. Ellos dijeron eso al firmar. Nosotros sabemos que lo van a hacer. Bien, mi respuesta es no, no lo haremos. No vamos a usar ese préstamo. No quiero utilizarlo hasta que yo pueda ver que nosotros básicamente estamos haciendo explotar la obra. Cuando grandes números se estén moviendo de colaboradores adicionales y donadores, y la iglesia creciendo, y los hermanos, ustedes hermanos alrededor del mundo, no dejen a un lado la recaudación de fondos, lo cual comenzó a suceder en el último mes y medio. Y aquellos que han hecho promesas acerca de cantidades de común, no se detengan. Esas cosas tienen que continuar. Y francamente, si el ingreso de común continúa por lo menos a la mitad de lo que ha estado llegando, solo la mitad, estaríamos simplemente bien. Haríamos volar el techo del mundo. Quiero decir, mes tras mes, para el tiempo en que llegue la primavera, ustedes tendrían que estar sentados para oír las estadísticas que estarán apareciendo. Francamente, esperen a oír el estudio bíblico, solo para mostrarles la diferencia que ir 116% ha hecho. Añadimos 83,000 descargas al mes de septiembre. Solamente al añadir, como dije en la última carta a los miembros, pero lo voy a repetir otra vez, solamente por añadir este contrato gigante de televisión, cuando gastamos exactamente la misma cantidad de dinero en el internet. En parte eso se debe a que están llegando al otoño, y en parte es porque el mundo entero está en un miedo de muerte. Todo el mundo sabe que algo anda mal, pero nadie sabe lo que es, excepto esta iglesia. Y ni siquiera voy a incluir a los dispersados. Ahora, quiero llevarlos a través de una serie de cosas que van a ayudar a explicar mi frustración. Yo sé que vemos muchas noticias, y es importante que no lo hagamos demasiado, pero es absolutamente importante, porque se nos es ordenado velar. Y para mí, yo no puedo hacerlo demasiado. Tenemos que hacer lo suficiente. Pero es importante que hagamos lo suficiente. Ahora, primero, quiero llevarlos a través de estos diferentes anuncios. Los tengo agrupados. Vamos a cubrir el Medio Oriente, o los acontecimientos bizarros en la sociedad, o los eventos en Europa, o el Papa, enfermedades, los jinetes cabalgando en una manera mayor, y estoy tratando de hacerlo en segmentos. Así que voy a hacer eso esta vez, pero no voy a poder darles mucho detalle. Voy a leer muchos títulos de estos artículos, pero es algo así como darles el título de este sermón. Y les voy a decir cuál es el título. El título para este sermón es una palabra singular: reajustar. El título es reajustar. Si quieren anotar el título del sermón, es reajustar. Pero ustedes querrán que yo diga mucho más que la palabra reajustar, para que entiendan de qué se trata, ¿verdad? Bien, les voy a dar muchos títulos, pero desearía poder leer dentro de ellos y más allá de los títulos, y solamente voy a poder hacer eso muy poco. Ahora, ¿por qué digo que esto me frustra? Quiero que escuchen los títulos y traten de imaginar a alguien que sabe que necesitamos anunciar el reino de Dios y advertir a las naciones más grandes del mundo, sabiendo que está dentro de nuestro poder, pero que no podemos hacerlo completamente, tanto como nos gustaría. Traten de imaginar mi frustración. Y no es la misma frustración como la que tuve cuando estábamos construyendo los edificios y corriendo de aquí para allá tratando de resolver dónde íbamos a poner cada árbol, y cuando pusieron el concreto mal y tuvieron que hacerlo una y otra vez. Yo sé que Satanás estaba bloqueando eso. Y después instalaron todo el cristal que no era, e instalaron mal el barandal, y después todos los errores del edificio. Y hubo muchos errores en la construcción de este hermoso edificio. Estén agradecidos de que no pueden verlos y no pueden saber acerca de ellos, pero es frustrante observarlo. Ahora estamos entrando a nuestro sexto mes y apenas ayer en la mañana finalmente pudieron poner la acera de concreto en el lado norte del edificio. Mañana será el primer día en el que ustedes podrán caminar alrededor de todo este edificio sobre la acera. Ya han sido exactamente 5 meses después del día en que entramos al edificio. Estamos comenzando nuestro sexto mes y todavía tenemos algunas cuantas cosas que hacer la próxima semana o las próximas 2 semanas. Y después acabaremos prácticamente todo y todo se realizará adentro. Las personas están compartiendo los departamentos. La mayoría de los hermanos no saben esto, pero hemos estado de cierta manera compartiendo el tiempo de los hermanos, robándole a este departamento llamado Pedro para pagarle a este otro departamento llamado Pablo, y después pedimos prestado a Juan, le dimos dinero a Santiago o a Judas, ustedes saben, usualmente tomándole prestado a Pedro para pagarle a Pablo, ustedes saben eso, pero en su momento tuvimos que hacerlo así, no teníamos suficientes personas para hacerlo todo. Yo estaba determinado a que íbamos a lograr que esto se terminara. Y ahora básicamente está terminado. Y Dios nos ha bendecido con un fabuloso clima esta semana. Para mí esto es un milagro. Simplemente este clima perfecto. Y ahora va a llover en la noche. Grandioso. Es el fin de semana. Y después dicen que no va a llover hasta el miércoles otra vez. Y esto nos permitió avanzar rápidamente. Pero volviendo a lo que me frustra. Porque yo quiero que ustedes mantengan en mente. Quiero que ustedes vean a un año a partir de aquí, y esto va a ser una obra colosal en un año. Pero realmente ustedes no tienen que creer eso. Y no estoy diciendo que no lo creerían. Simplemente crean que cada mes ustedes van a ver un aumento en el avance que no será como ninguna cosa que ustedes hayan visto, incluso si han estado aquí por los 14 años y medio de nuestra existencia. Bien, aquí está un artículo. Algunas de estas cosas son impresionantes. Un adulto a la edad de 18, ya no más. Este es el título. En Europa y Gran Bretaña, la adolescencia ahora termina a la edad de 25, para prevenir que la gente joven tenga un complejo de inferioridad. Ahora pueden recibir consejería con los doctores hasta que tienen 25 años de edad, en Bretaña, y ellos los van a tratar como si fueran una clase de adolescente mayor. Aún son considerados un adolescente, y pueden recibir los beneficios médicos, ayuda y consejería, como si estuvieran en la preparatoria. Sé que ustedes saben que yo no podría inventar eso. En Argentina, niño de 6 años de edad se convierte en el primer niño transgénero en Argentina, al cambiar su identidad a una niña, al cambiar su identidad para ser una niña. Ahora, este pequeño niño nació y dijo desde el día que nació, soy una niña. Suficientemente interesante, este niño llamado Lulú tiene un gemelo idéntico. Me pregunto qué piensa él. Y él ha decidido que es una niña. Se ven exactamente igual y las autoridades civiles argentinas decidieron que este pequeño niño con cabello largo y vestido de rosa jugando en una hamaca es una niña. Y esto lo describe como un evento histórico para el mundo. Que nosotros reconocemos que un niño desde el vientre puede salir de ahí y puede saber que tiene el sexo equivocado y todos deberían retroceder en asombro de que Dios ha construido dentro de los niños la habilidad para saber la primera vez, desde la primera vez que pueden hablar que son de otro sexo. Y la madre decidió que era algo así como un oráculo divino. Y ella convenció al gobierno de hacerlo. Y está siendo contemplado por todo el mundo. Impactante. Impactante. Pero esto simplemente no detiene a la gente. Estaba viendo este otro artículo. La planta Frankenstein, Tom Tata, produce papas y tomates a la vez. Ni siquiera las plantas son dejadas a que sean de una clase o de la otra. Simplemente increíble. Y muestra una fotografía de esta cosa que tiene tomates perfectos y papas abajo, que están siendo sacadas de la tierra. Eso es gracioso, pero los hombres continúan haciendo estas cosas terribles. Escuchen esto. Ustedes querrán vomitar y querrán hacer un hoyo en la pared de un golpe. Mucha de esta podredumbre viene de Bretaña. Dios dice que Efraín está enfermo de la cabeza a los pies. Y no estoy solamente tratando de poner basura sobre Bretaña. pero esto ya sea que viene de Bretaña o de los Estados Unidos. De The Telegraph, un artículo titulado "La ley no prohíbe abortos por selección de sexo". Si alguien quiere tener un aborto, ustedes no les dicen si es una niña o un niño. Pero ahora han decidido lo que es normalmente antiético, lo que es determinar el embarazo sobre los terrenos del sexo del feto solamente. Ahora puede haber razones por las cuales la madre podría decidir hacer eso. Y aquí está su razonamiento. Si la mujer embarazada ve que el sexo del feto afecta su situación o la de sus hijos existentes, eso debería ser considerado cuidadosamente. Ella podría decir, y esto es de lo que se trata, ella podría decir, bueno, tengo varios niños, y no sé si una niña encajaría. ¡Destácenla! Y todo lo que ella tiene que hacer es encontrar a dos doctores, quienes nunca hayan hablado con ella, para que firmen el consentimiento de aborto. Tengo dos y dos, o uno y tres, o algo así, y ella decide, como explica el artículo, considerando las personalidades particulares de sus niños existentes, ella decide en su infinita sabiduría que solamente podría aceptar a un hijo de sexo diferente de lo que ella está llevando. Ella puede decir, destácelo. Lo que esto es, y lo que las autoridades médicas han dicho, es que podría ser lo correcto, porque la madre es la madre de los hijos. Nosotros queremos tomarlo en consideración. Si eso la estresa, el tener un hijo cuando ella quería una niña, o una niña cuando quería un niño, si esto la estresa, o ella cree que estresa a sus hijos, destacen al niño, como si estuvieran haciendo carnicería con un cerdo. Ahora Dios decide el sexo de los hijos, y dice que son dones para sus padres. Estos hombres dicen, nosotros sobregobernamos a Dios, nosotros sabemos cuándo debemos abortar a un hijo, basándonos en el sexo. Eso es lo que hacen en China y la India. Ustedes pueden ir al río Ganges o al río Yangtze y van a ver a pequeñas niñas flotando en el río en una base regular, porque ellos las tiran, porque ya tenían a una niña y quieren a un niño para que pueda continuar con el nombre de la familia. Es por eso que hay 25 millones de hombres en China buscando una esposa, y probablemente están flotando allí en el río. Cuando tienen un día de nacidas, pueden ver por qué quiero clamar a voz en cuello de una manera más poderosa. Ahora, cambiemos temas. Todos en el mundo saben, si tienen acceso a los medios, que el gobierno de los Estados Unidos está en una profunda crisis y tal vez esté llegando, o tal vez no, a una solución temporal. Yo he llegado a comprender, y todos saben esto, que cualquier solución, que esta banda que no puede dar un tiro directo, llena con partidos políticos que absolutamente se odian unos a otros, en un completo desacuerdo respecto al sendero que debe tomar América, prácticamente en todos los aspectos, y nunca han hecho ningún trato, a menos que sea algo parcial o temporal, o si cada uno de ellos puede clamar victoria. Aquí está un artículo que leí, del Wall Street Journal, de hace una semana. El cierre del gobierno es un espectáculo. Este es el artículo más escalofriante que creo haber leído acerca de finanzas. La deuda es la amenaza. Y si ustedes leen este artículo, he hecho que todos nuestros ministros lo lean. Les dije, tienen que leer esto. Es tan preocupante y no hace ninguna diferencia lo que haga alguien. Esta nación va a la bancarrota. Cada escenario que estos dos economistas de Harvard y otros hicieron lo mismo. Todo escenario, y trataron 13, mostraron que solamente dos de los 3 escenarios posibles servirían en el futuro, teniendo en cuenta los gastos y los ingresos, de los cuales ninguno de estos escenarios sería aceptado por los republicanos y demócratas, nunca estarían de acuerdo. Solamente 2 de las 13 teorías que habían sido ofrecidas, cuando ustedes los llevan a una prueba financiera, solamente 2 tenían alguna posibilidad de evitar la bancarrota. Y ambas cosas significaban hacer frente a lo que es considerado un derecho de recibir, y hacerlo justo ahora, pero nadie va a hacerlo. Y entonces ven ustedes este cuadro de cómo se les paga a millones de personas que son trabajadores federales. Y por cierto, todos estos trabajadores que están recibiendo fondos de desempleo, se les ha dicho que cuando vuelvan a trabajar, van a recibir su pago, y que deben devolverle el dinero al Estado, pero que la ley no les requiere hacerlo. Así que todos estos trabajadores federales, por los que la gente estaba preocupada de que no iban a trabajar, se ganaron la lotería. Los contribuyentes van a pagarles 2 veces. A ellos se les pedirá que devuelvan el dinero del desempleo, pero no hay ningún estatuto que determine o explique cómo hacerlo. ¿Están bromeando? Trabajadores federales, ellos van a tomar el dinero del desempleo. Mientras que la administración los trata como estas pobres personas que han sido echadas fuera del trabajo. No, no, por favor. Peleen, estén en desacuerdo. Porque podemos obtener ambas cosas. Este tipo de artículos son impactantes. Suficientemente interesante, vi que 93,000 empleados, me parece que en la EPA, de los cuales 90,000 son considerados como no esenciales. Eso es interesante, no esenciales. 3,000 son esenciales, debemos tenerlos. 90,000 no son esenciales. Ahora, cuando se termine el cierre del gobierno, el titular de la FMI advierte que la crisis de deuda de Estados Unidos amenaza la economía mundial. ¿Será? Septiembre del 2013, el mes en que la misión moral de Estados Unidos terminó. Un artículo de la British Broadcasting Corporation. Impresionante, absolutamente impresionante. Y habla acerca de cómo el resto del mundo entiende que nuestra autoridad moral ha terminado. Pero ¿por qué no lo habrían de considerar así? Vean este encabezado. Cuando el presidente Obama fue a las Naciones Unidas, aquí está lo que él dijo. La noción del imperio estadounidense podría ser útil para la propaganda, pero no está confirmada por la política actual de Estados Unidos o la opinión pública. Título del artículo: Obama para el mundo. Malas noticias. El imperio estadounidense está muerto. Y este tipo de artículos está por todas partes. Obama, de cierto modo, dice, bueno, me disculpo, pero el mundo ya se está acostumbrando al hecho de que los Estados Unidos ya no van a llenar el vacío. Después lista todos estos puntos calientes y lugares con problemas por todo el mundo donde los Estados Unidos solían actuar como la policía. Pero él dice, ya no más, ya no podemos lidiar con ellos. Nuestro imperio está muerto, sus palabras. Eso simplemente es Levítico 26:19. Dios está quebrantando el orgullo de nuestro poder. Los tiempos de los gentiles están llegando. Reporte. Obama trae efecto escalofriante sobre el periodismo. Eso deben verlo con sobriedad. Cómo la libertad de prensa comienza a experimentar un retroceso. Ahora, aquí está otra serie de artículos. Vayamos al tema del mundo en general. Escuchen esta clase de artículos. Superbacterias resistentes a los medicamentos, consideradas amenazas urgentes, dice el Centro para el Control de Enfermedades. Otro artículo apareció esta semana. Fracking produce agua anual de residuos tóxicos. Ustedes saben, fracking segura. Suficiente agua para inundar Washington D.C. con 7 metros de profundidad anualmente. 280,000 galones estadounidenses de aguas residuales tóxicas fueron producidas el año pasado por fracking. La suficiente para inundar todo el estado de Washington, con una profundidad de 7 metros, en una laguna tóxica. Nuestro análisis muestra que el daño de fracking es generalizado y se ha producido a una escala inimaginable en apenas unos pocos años. Artículo de fracking. Aquí está otro. Superplagas pululando a través de los Estados Unidos. Esto los va a sorprender. Y esto menciona superbacterias, superplagas, supermalezas, que no tienen depredadores naturales, cosas que se alimenten de ellos, plantas u otras cosas. Y esto simplemente está devastando los Estados Unidos. Estoy muy emocionado acerca de nuestro programa de agricultura, por muchas más razones. La chinche marmolada en los suelos de California. Estoy recorriendo esto muy rápido, pero hay reportajes de personas que están utilizando estas palas grandes para el estiércol y botes de 5 galones para deshacerse de ellas. Simplemente son grandes, y esto las describe como la peor peste que alguna vez haya invadido California. La mayoría de nosotros no ha escuchado sobre ellas. Tendrían que estar en California para oír sobre ellas. Y plaga las uvas, las manzanas, fresas y otros cultivos. Y además huele mal. La solución suena peor que el problema. Los científicos van a importar otra plaga de Asia, un tipo de avispa parásita, que específicamente va sobre la larva de esta chinche y pone sus huevos en su interior. Y esperamos que eso funcione, o si no, vamos a ver qué pasa con esas avispas. ¿Es esta la solución o un problema peor? Y por supuesto hay muchos otros. Minnesota está enfrentando una amenaza similar. El mosquito japonés de piscina. Este es potencialmente peligroso y es causa de otras enfermedades. Y hay una explosión peligrosa en Minnesota de estos. Las superbacterias están descritas en este artículo, una tras otra. Las palabras exactas son, una crisis se aproxima. Y no tengo tiempo para ir a todas ellas. Sin embargo, es sorprendente que una segunda superplaga, superhierbas malas. En la actualidad, hay 28 especies de malezas que son resistentes al herbicida Roundup. En más de 100 millones de acres de tierra cultivable. Este es probablemente el herbicida más valioso jamás descubierto. Y en poco más de una década, su eficacia, si no acabada, sustancialmente muy reducida. Dijo este experto a las noticias Fox. Esto se trata de un choque de trenes a velocidad lenta que está ocurriendo en la agricultura. Si los agricultores aumentan el uso de productos químicos más severos, pondrán en peligro a los trabajadores agrícolas y otros animales. Si no hace nada, las malezas y los insectos se harán cargo. Esto es Levítico y Deuteronomio siendo cumplido. Y les dice por qué nuestro programa agricultural es una parte tan importante en hacer una obra más grande. Aquí está un artículo de Reuters. Los océanos se enfrentan un trío mortal de amenazas, dice estudio. Los océanos del mundo están bajo una amenaza mayor de lo que previamente se creía, por el trío mortal del calentamiento global, decaimiento de los niveles de oxígeno y acidificación. Todos los fertilizantes que están siendo puestos en las plantas están yendo al océano y por supuesto están creando la lluvia ácida que está cayendo sobre los océanos y esto se está acumulando. La escala y el ritmo de la actual perturbación de carbono diario, como esto lo describe, y la consiguiente acidificación de los océanos no tiene precedentes en la historia conocida de la Tierra. Y todas estas cosas están destruyendo la eficacia y los mecanismos ecológicos de trabajo internos del océano. ¿Quién piensa en eso cuando entra y admira una hermosa orilla del mar? Aquí un artículo de Australia. Temor de que enfermedades exóticas puedan destruir el sector de la piña. De Los Angeles Times. Brote de salmonela de pollo se convierte en símbolo del cierre federal. Y esto continúa y continúa. Ahora cambiemos el tema. Hablemos de religión y del Papa. Un debate en Francia. ¿Comprar o no comprar en domingo? ¿Debería ser ilegal que la gente comprara los domingos? No el día de reposo, por supuesto. El domingo. Por supuesto, la meta es, y el Papa es lo suficientemente inteligente para jugar con esto. La idea es darle a la gente un día ordenado de descanso. Y la gente necesita un día de descanso. No para adorar a Dios, sino para que tengan un día de descanso. Y esto va a ser el domingo, y el Papa está completamente por esto, y he leído artículo tras artículo, incluso Benedicto promociona esto, y creo que lo he leído para la iglesia, pero al final esto naturalmente llegará a que es un día ordenado para ir a la iglesia, y entonces disfruten su descanso. El Papa Francisco hace votos para cambiar la iglesia católica narcisista. Este hombre es simplemente increíble. Él describió el Vaticano como leproso. La cultura que está creciendo en el Vaticano, él lo comparó a la lepra. Él dijo, los líderes en la iglesia con frecuencia han sido narcisistas, complacientes y asquerosamente excitados por sus cortesanos. Y esto lo está citando. Vaya, ¿la corte es lepra en el papado? Este es un hombre con denuedo, que se mueve por todas partes donde nadie ni siquiera se atrevería a amenazar. Imagínense a mí diciéndole a todos nuestros ministros aquí en la sede, que forman una especie de lepra que destruye a la iglesia. Este hombre está tratando por sí mismo de mover a cientos y cientos de millones de personas lo más rápido que pueda y lo más lejos que pueda. Aquí está otro artículo. Francisco envía una señal a la iglesia en una visita a Asís. Él quería ir ahí y enfocarse en su versión de la profecía de Ageo para reparar la casa, lo cual es lo que Francisco de Asís oyó. 1,000 periodistas acreditados viajaron en su visita. 1,000 periodistas acreditados viajaron con él. Este artículo que apareció en el New York Times y apareció el sábado, describe eso. Y él habla acerca de un mundo salvaje, que no hace obras y no ayuda ni se preocupa por los niños en el mundo que están muriendo de hambre. Y él es un populista, le cae bien a la gente. Quiero decir, absolutamente aman al tipo. El presidente Obama, del USA Today, un artículo muy corto, título, Presidente Obama, dice que él está enormemente impresionado con el Papa Francisco, porque ellos piensan igual, ambos son socialistas. He sido enormemente impresionado con los pronunciamientos del Papa, describiendo a Francisco como alguien, cito, que vive las enseñanzas de Cristo, increíble humildad. Dice el hombre más poderoso del mundo acerca del otro hombre más poderoso en el mundo. Increíble sentido de empatía. A los menores, a los menos apreciados, a los pobres. Yo diría que cualquier líder debería tener las cualidades de Francisco. Termina el artículo. ¿Cuánto tiempo creen que tenemos para hacer una gran obra? El Papa Francisco agita el debate una vez más en la entrevista con un ateo. Él dice que tratar de convertir a la gente al cristianismo es un disparate solemne. Eso es lo que dijo el Papa a este ateo. No queremos tratar de convertir a la gente. De todos modos van a ser salvos. Y él tiene esta larga discusión acerca de cómo toda clase de cosas deben hacerse a un lado doctrinalmente. Y la cabeza de la Iglesia Bautista apareció. Y más están viniendo y diciendo que este hombre es un tren teológico descarrilado. Citándolo. Y está incursionando peligrosamente en el relativismo, diciendo esta clase de cosas, que los ateos pueden ser salvos. El mundo está cambiando. Ese individuo está clamando. La obra necesita estar clamando. Muy bien, vamos al Medio Oriente. Solamente veamos 5 países. Solamente 5 títulos. Veamos brevemente países individuales en el Medio Oriente. Un lobo vestido de oveja. No se dejen engañar. El título del artículo. Irán aún quiere su bomba nuclear, dice el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, a las Naciones Unidas. De Reuters, los saudíes anticipan pesadilla por el acercamiento entre Estados Unidos e Irán. Privadamente, los israelíes están furiosos, furiosos de que el presidente de los Estados Unidos venga y diga, y de hecho tuvo una conversación telefónica con Rouhani, y Netanyahu lo llama un lobo en ropas de oveja. Él dice que sí es diferente de Ahmadineja. Ahmadineja era un lobo en ropas de lobo. Pero dice que este tipo es un lobo en ropas de oveja. Y los judíos no van a ser engañados por él. Y Obama está furioso. Y Netanyahu está furioso privadamente. Un artículo tras otro. Puedo mostrarles cómo la gente en Washington D.C. está enferma hasta la muerte de que los israelíes estén tratando de mover al perro. Y no obstante, los israelíes son una nación de 7 millones, rodeados por 330 millones de personas que los quieren muertos. Así que los saudíes están preocupados, porque ellos odian a los iraníes. Análisis. Otro artículo. La interminable crisis de inseguridad de Irak. En cualquier otro país, comienza el artículo, la explosión de 15 coches bomba en la capital el lunes, en un día, y las decenas de muertes resultantes habrían sido un hecho sin precedentes. No obstante, en Irak es prácticamente algo normal, el 38º de índole espectacular, entre comillas, en los últimos 12 meses. Esto simplemente es rutina. Nadie puede resolver ese problema. Nadie puede resolver el problema de Irak o de Siria. El equipo de desarme químico se enfrenta a muchos peligros, dice el jefe de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, y habla de que es prácticamente imposible desarmarlos, o saber si van a ser desarmados. Y los israelíes ya saben que es imposible. Del New York Times, de hace un par de días. En respuesta a la represión, Estados Unidos congela temporalmente parte de la ayuda militar de Egipto. Egipto simplemente no se calma. Bien, ¿qué acerca de Libia? Yemen, Túnez, Mali, Somalia. Ustedes pueden seguir la línea. Todos están en mal estado. El tiempo se está acabando. Y todo esto nos lleva a este último grupo de artículos, el cual voy a cubrir antes de que vayamos al receso. De vuelta en los Estados Unidos. Aquí está un artículo que apenas apareció. ¿Está el Estado Rojo Americano separándose? Existe un movimiento creciente en los Estados Unidos para dividir al país. Si yo fuera el diablo, querría hacerlo, porque la obra de Dios está aquí. 60% de los estadounidenses, en una entrevista que apareció ayer,
Dicen que si se les diera la oportunidad, esto es el 60%, ellos echarían a todos y cada uno de sus congresistas y senadores fuera de sus oficios de una sola vez. Todos ellos, incluyendo a los suyos. Nunca en la historia americana, como dice otro que apareció, la gente habría querido más un tercer partido, porque ellos saben que todo el sistema político en este país está colapsado. Pat Buchanan abarca muchos movimientos a través de los Estados Unidos, donde la gente quiere separarse de sus gobernantes urbanos. Hay condados de Colorado que están hartos de los políticos liberales, que están corrompiendo Colorado. Y hay condados y condados que colindan con Wyoming y dicen, queremos salir de aquí, queremos ser parte de Wyoming. Pero Colorado no los va a dejar ir. Y esto fue algo grande que sucedió esta semana. Texas habla acerca de separarse. Y probablemente eso no va a suceder. Pero entonces ustedes ven artículos como este. Los tiempos del fin están cerca, dice la congresista Michelle Bachmann. Ella le dijo al presentador de una radio cristiana esta semana, estamos en los tiempos del fin de Dios. Y más voces falsas se están levantando y están diciendo eso. Esa es una declaración verdadera, yo lo entiendo, por supuesto. Pero ellos no entienden que eso envía a las personas a buscar a todos los escenarios falsos. Hay una fuente sobre la faz de la tierra que entiende que eso va a suceder, cuándo, así como también dónde y a quién y por qué. El tamaño, la velocidad de los eventos venideros, involucrando qué sucede, así como también dónde y a quién y por qué, solamente es entendido por una iglesia sobre la faz de la tierra. Los dispersados han perdido la mitad de lo que ellos sabían, y hay cosas que ellos nunca han sabido, como lo que nosotros hemos aprendido en los últimos 14 o 15 años. Así que así aparecen personas como esta, o como Joel Rosenberg, quien es una fuente de interminable basura en el asunto de la profecía. Aquí está su artículo. La mayoría de ustedes no saben esto. Benjamín Netanyahu mencionó ante líderes mundiales recientemente, citando, en nuestro tiempo, las profecías bíblicas están siendo cumplidas. Netanyahu ha estado estudiando la profecía bíblica mucho más. Y después Joel Rosenberg va y lo cita. Y él le dijo esto a la Asamblea de las Naciones Unidas, cuando habló hace 10 días. En nuestro tiempo las profecías bíblicas se están cumpliendo. Le dijo a todas las Naciones Unidas, ¿cómo puede entonces creer que hay que preocuparse por las naciones? Bien, la respuesta es que él no entiende profecía. Escuchen esto, citando, como dijo el profeta Amós, deberán construir las ciudades asoladas y las habitarán. Dijo Netanyahu, se plantarán viñas y beberán el vino, trabajarán en sus huertos y comerán su fruto. Y yo los plantaré sobre la tierra y nunca más serán arrancados. Señoras y señores, el pueblo de Israel ha vuelto a casa y nunca serán arrancados de nuevo. Pero esa es una profecía milenial. Joel Rosenberg cree que Netanyahu tiene razón. Increíble. Increíble. Aquí está otro. En lo personal no recuerdo a ningún otro líder israelí en la era moderna que haya hablado tan claramente sobre el cumplimiento de la profecía bíblica, dice Rosenberg, quien es considerado un absoluto gurú, junto con Perry Stone, John Hagee y Hal Lindsey. Yo no sé si Joel Rosenberg, y he leído suficiente de ello, no sé si accidentalmente ha tenido algo correcto. Ustedes saben, incluso una ardilla ciega de vez en cuando encuentra una bellota. La mayoría de estos tipos no le acertan a nada. El interés de Netanyahu en las escrituras ha crecido significativamente en los últimos años, como he señalado en los blogs, y cada vez es más pronunciado en sus declaraciones públicas. Aquí vamos, ¿listos? Aquí está uno de los comentarios de Netanyahu. En un discurso en el campo de exterminio de Auschwitz en 2009, por ejemplo, Netanyahu declaró que las profecías de Ezequiel 37, ¿recuerdan el último gran día, cuando todos los huesos de la nación de Israel y todas las tribus se volverán a juntar y vivirán 100 años? Esto es lo que Netanyahu dice. Los huesos secos del pueblo judío han vuelto a estar juntos milagrosamente para formar el Estado de Israel. Y esto ha llegado a pasar en mi vida. Él piensa que esto es solo los judíos y que son huesos simbólicos los que se unieron en 1948 para formar a la nación moderna de Israel. Y Joel Rosenberg dice, ¡bravo! Él es un hombre de la profecía. Y después hay otro donde habla acerca de Ciro y la reconstrucción del templo en Ageo.
No tengo tiempo de leerlo. Pero créanme, él lo despedaza todo. Él va a través de algunas crónicas en Esdras. Algo fenomenal. Bien, voy a volver con eso y unas cuantas cosas más, ya que estamos hablando de las condiciones en Estados Unidos, cuando volvamos después de comer.